Prisa Media hace desde hace algunos años un lugar en el que pensamos al país de manera diferente, en el que si estamos en desacuerdo o en orillas completamente diferentes de pensamiento, podemos encontrarnos en el Festival de las Ideas y decirnos lo que pasa, justamente porque son muchas más las cosas que nos hermanan que las cosas que nos separan. Y esa es la pretensión del Festival de las Ideas, que empezó el jueves y que se acaba justamente hoy, Hazel.
Sí. Y nosotros llegamos ayer y vimos un ratito de lo que estaba pasando. La ciudad está dedicada, nos contaron ayer en el restaurante y nos explicaban, creyendo que éramos turistas, y nos dijeron, Andrés, como miren, no, es que ahorita estamos en temporada baja, pero van a ver que está lleno de gente, de carros, de los hoteles están también a full, y todo eso es por la convocatoria que logra el Festival de las Ideas. A pesar de estar en temporada baja, entre comillas, en Villa de Leyva, pues la ciudad se llenó, Andrés, con todas las personas que vinieron a ser parte del festival. Ayer estuvimos en el Claustro San Francisco, ya en el cierre de la noche, y no le cabía un alma al lugar.
Además, cosas mágicas que pasan en este lugar mágico de la geografía. Una iglesia donde se hace una rumba.
Sí.
Y donde pasan cosas fantásticas. Bienvenidos a Villa de Leyva. Bienvenidos al Festival de las Ideas. ¿Cómo la está pasando en Villa de Leyva, Hazel?
Ay, no, delicioso, Andrés. El clima, ya nos prometieron chocolate, ya con eso yo quedo tranquila.
No, ya nos dijeron que almorzamos en el Museo del Chocolate.
Además.
Ya nos prometieron
costillas bañadas en salsa de chocolate de barbecue.
En mole.
Mire usted.
En mole y con barbecue. En el Festival de las Ideas pasan cosas muy bonitas. Hay unos que son panelistas y estamos a punto de que arranque la jornada académica en el último día del Festival de las Ideas. Y hay otros que no son panelistas, pero simplemente vienen a aportar, a pensar a Colombia de una manera muy distinta. Y este señor sí que lo ha hecho. Fue alcalde de Medellín, fue gobernador de Antioquia, es un hombre que opina, que siempre tiene un punto de vista sobre la realidad nacional. Pero también es un bacán de esos que monta en bicicleta al lado del río Cauca. Nos tocó bajarlo de la bici porque se levantó a las 5 de la mañana, se fue hasta Sáchica y se devolvió.
Es demasiada actitud.
Profesor Sergio Fajardo Valderrama, bienvenido, buenos días.
Qué gusto estar acá. Hace yo no sé cuántos años estuve por acá. En la
como 7 años.
Muchos, pero
allá
bien.
Toca actualizarla.
Pues sí, le podemos añadir unas cuantas.
Unas 30 canciones.
Pero ¿sabe cuál estoy oyendo bastante? Es la última de Karol G, ¿cómo hubiera sido?
¿Sí? ¿Si antes te hubiera conocido?
Si antes te hubiera conocido.
¿Y para quién esa canción? ¿Para doña María Ángela?
Bueno, en todo caso les cuento de las cosas que ustedes pueden hacer aquí en Boyacá. Yo he pasado un buen rato por acá, por esta tierra que es muy linda.
Ajá.
Les cuento, ustedes pueden ir a Sáchica y comer gallina.
Ok. ¿Sí?
A Sutamarchán, longaniza. A Tinjacá, arepas. Pueden ir a Ráquira también a comprar todas estas artesanías. Y acá pues Villa de Leyva, que es un pueblo de lo más lindo que tiene Colombia. Es una joya colonial, precioso. Tiene una plaza muy especial. Este es un sitio lleno de turistas de muchas partes. Entonces, Boyacá es una tierra muy linda es esta tierra, y este es un sitio de paz. Entonces, pues no se lo pierdan, no se pierdan a Boyacá, no se pierdan esta tierra tan hermosa. El mundo boyacense son amables, queridos, con sus ruanas, todavía se viven en sus ruanas. El clima ha cambiado, Villa de Leyva.
Y sus sombreros.
Calienta un poquito más por la tarde. Sí.
Ya calienta un poco más. Si les gusta montar en bicicleta, por acá es delicioso montar en bicicleta. Yo no dejo de añorar, ahora estábamos hablando. Yo monto en bicicleta cada que puedo. Y siempre que me monto en una bicicleta estoy feliz.
Sí.
Y cada que paso por un control en un aeropuerto, me tienen que requisar porque yo me caí en la bicicleta, me quebré la cadera.
Pero casi se mata, profe, yo me acuerdo.
Tengo una prótesis en la cadera, entonces siempre me pasan a un lado, me revisan, me hacen una requisa especial. Pero una de las montadas más lindas está por esta tierra de Boyacá, y otra que yo siempre añoro, mi tierra, es al lado del río Cauca, en el suroeste antioqueño. Uh-huh. Montar a las 6 de la mañana en bicicleta al lado del río Cauca. Esa naturaleza tiene un olor distinto, empieza esa neblina a subir.
Cuando comienza a subir la neblina.
Empieza a subir, eso es una belleza muy grande. Y así hay muchas montadas en Colombia, entonces monten en cicla, vengan a Boyacá, quieran a Antioquia, a todas partes,
pasando
por toda tierra.
Pasando por ahí lo agarramos casi que de la cola al profe Sergio Fajardo, que nos acompaña esta mañana.
Profe, estamos en el marco del Festival de las Ideas y es sorprendente porque viendo uno toda la agenda, hay personas de diferentes, además, posiciones políticas, diferentes maneras de pensar, porque es importante que existan este tipo de espacios en el país donde de repente estamos tan divididos, y si alguien no piensa como yo, entonces está contra mí, no tenemos ni siquiera opción de discutirlo, sino si ya sé que es diferente, no tengo ni siquiera por qué escucharlo.
Y es muy importante escucharse. Yo ayer estuve todo el día, yo siempre voy con mi libreta, tomo nota de lo que escucho, que aprendo, escucho personas que son relevantes del país. Aquí hace unos segundos vi pasar a Oti Patiño,
sí,
que es el alto comisionado, el que está a cargo de las negociaciones del gobierno nacional, y tengo mucha curiosidad por escuchar qué es lo que va a decir con respecto a la paz total, que tengo muchas inquietudes. Y es muy importante escucharse, verse, el solo hecho de ver a otras personas y poder mirarse y no estar pensando del otro simplemente por una imagen que se va formando. Entonces, me parece muy importante este tipo de encuentros. Como les digo, yo vengo, pongo atención, me gusta escuchar mucho. Llega el momento donde uno tiene que hablar. Solo digo una cosa que siempre me frustra, frustra un poco, y es de educación nadie habla. De educación, ayer, yo estuve en todas las charlas, en todas las horas, pero pues de una manifestación superficial, el rector de la Universidad Nacional Abierta de Distancia levantaba la mano y decía algo, pero la educación, la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación, el emprendimiento y la cultura, de eso no se habla. Y yo vuelvo y repito lo que he repetido toda la vida: sin educación no se puede, y con educación todo se puede. Y siempre me preocupo, como no aparece de primera en la lista de las preocupaciones, porque la gente está preocupada pues por la seguridad, naturalmente, claro. Por la corrupción, pues obvio,
por la economía,
por la economía, uh-huh. Obvio, por la salud, bien. Entonces, cuando usted mira la educación, está en la lista en el puesto séptimo, porque pues como además es una cosa que usted no ve todo el día, uh-huh. Si usted se enferma, quiere que lo atiendan, entonces si no lo atienden, pues lo siente. Y la educación, usted siente, sus hijos, sus hijas están yendo a un colegio, pero usted no sabe que si no tiene una buena calidad, después a los 12 años se va a dar cuenta lo que significó que no tuvo una buena calidad de su educación. Entonces yo siempre tengo que decir eso, por eso aprovecho para estar con ustedes acá y decirlo y repetirlo y decirlo una y otra vez. Nunca se les olvide, nunca se nos olvide la educación.
Profe, ¿significa o qué significa más bien para una persona como usted, que ha sido tan visible y que ha tenido dignidades especiales, estar en un evento en el que se habla, simplemente se habla, se debate, se comparten, se contrastan opiniones, pero sin un cargo? Simplemente venir como un ciudadano, así como usted lo está haciendo hoy.
Bien, porque yo, como yo llegué a la política tarde, yo no crecí dentro de la política, uh-huh. Yo era un profesor, o sea, yo escogí ser un profesor, no fue que me tocó por accidente. Yo escogí ser un matemático, un científico, un profesor. Hoy soy profesor, yo vivo de mi trabajo, y mi trabajo es ser profesor. Para mí la mejor universidad privada de América Latina, que se llama el Tecnológico de Monterrey, uh-huh. Voy una semana físicamente a México, en esta época estoy dando clases de liderazgo público. Entonces, yo nunca estoy incómodo, yo no tengo que ser el protagonista en todas partes. Yo llegué a los 43 años, empecé a participar en esto.
Exactamente.
O sea, yo ya era una persona grande, formada.
Repartiendo usted mismo los volantes en Medellín.
Los volantes repartimos por muchas partes. Entonces yo sé escuchar.
Ajá.
Y sé tomar notas, como les digo, yo tomo notas, pienso lo que están diciendo, escucho mucha gente. Me gusta, a mí me gusta poner atención. Alonso Salazar, que tú sabes muy bien.
Es alcalde de Medellín también.
Fue alcalde de Medellín.
Escritor.
Después de que yo, que acaba de publicar un libro muy bueno, uh-huh. Sobre la vida de doña Fabiola Lalinde, que tuvo un hijo que lo mataron y que siempre estuvo buscándolo. El largo vuelo del Sirirí, se llama ese libro, muy bonito. Pero entonces Alonso Salazar, cuando estábamos haciendo política en Medellín al comienzo, y él me veía, yo iba a las reuniones, tomaba nota y me decía, pero vos, ¿por qué estás todo el tiempo tomando nota? Nosotros no estamos haciendo un posgrado, no vamos a escribir un libro. Y le dije, yo siempre pongo atención en cualquier reunión y lo hago con mucho gusto. Y he aprendido a aprender y a escuchar, que es de lo más difícil que hay en este mundo, porque pues usted se convierte en una persona importante, influyente, mucha gente se le acerca, pero tener la humildad de escuchar es algo de lo que he aprendido, que se aprende y no se tiene tan fácil.
Y se pierde.
Qué bueno llegar aquí a escuchar, a aprender. Hoy con Sergio Fajardo en A Vivir, que son dos días.
Profe, me da curiosidad, ¿qué hay en la libreta en estos días que ha notado, que le ha llamado la atención, que hace parte como de esos apuntes que vale la pena resaltar? Sí, está nueva.
Aquí tengo una primera página que fue de la reunión de Asocajas. Yo estuve el jueves en Asocajas hablando de liderazgo para Colombia. Uh-huh. Entonces, acá tenía una frase, porque nos pidieron una frase que nos inspirara. Y la frase que yo escogí fue la siguiente, que está asociada con todo esto: enséñale a tus hijos pronto lo que aprendiste tarde en la vida. Uh-huh. Y así vamos creciendo, y uno va creciendo y no deja de aprender. Uh-huh. Entonces yo no tengo que pasar que mis hijos pasen toda la vida para llegar al lugar que llegue. Enséñale a tus hijos pronto, escúchenme muy bien, enséñale a tus hijos pronto lo que aprendiste tarde en la vida. Esa la hago.
Está
y
buena.
Después, aquí está, mire todo lo que está acá.
Un montón.
Lo pueden Entonces,
además usted escribe en mayúscula como yo, ¿sí o qué?
Mezclo, yo mezclo
con Sharpie, marcador gruesote.
Exacto. Y unas hojas sin líneas, no me detesto tener cuadrículas.
Los márgenes.
¿Ah, sí?
Nada, yo voy libre.
Sin cuadrículas, sin cuadrículas. No es cuaderno rayado, cuaderno cuadriculado, nada, con márgenes, nada.
Lo detesto.
Entonces, que nada lo limite, profe.
Exactamente. Que nada nos limite a la imaginación para crear.
Bueno, y en medio de todo lo que pasa, y en medio de todas las ideas, y en medio de todos los sucesos, ¿a usted no le da otra vez como el deseo de decir, yo quiero aportar, quiero poner mi nombre en consideración de los colombianos?
Mire,
¿por qué
la
no?
La elegancia del hombre para preguntarme lo que me preguntan todos los días. Sí. Mire, me dio por acá una vuelta y usted no lleva tan aquí.
Piropo.
Pero mire, yo estoy contento en la vida, que es parte importante. Ajá. Y he reflexionado mucho sobre los aprendizajes de todos estos años, porque son muchos, teniendo unos éxitos muy importantes, habiendo trabajado con una persona maravillosa, descubrir y entender bien qué fue lo que hicimos, por qué lo hicimos, los estrellones políticos que hemos tenido en la vida, las razones de los fracasos en términos electorales. Entonces, hoy soy una persona libre, contenta, con experiencia, con, yo creo que con más sabiduría, con una dosis también que hay que ponerle a este país nuestro, porque yo nunca he sido una persona ni amargada, ni nostálgica, ni resentida.
Para nada.
Hay que ponerle un poco de alegría y de esperanza a Colombia. Entonces, dicho todo eso, estamos participando en política, reivindicando lo que hemos luchado siempre, el sentido de la política, con valores, con principios, que no nos dé pena. Lo que tú decías ahora, nosotros podemos ser diferentes sin ser enemigos. Es que esta Colombia se nos convirtió en una pugna donde lo único que vale es, hay que, para hacerse notar y para ser destacado, hay que insultar, agredir, que va totalmente en contravía de lo que necesita este país. Llevamos toda la vida, todas las personas que estamos aquí en este evento, hoy en Villa de Leyva, en Boyacá, en cualquier lugar de Colombia, hemos creído con la violencia como parte de nuestras vidas, de una manera u otra. Entonces no sabemos convivir, no tenemos un marco ético para luchar contra la corrupción, aquí es la agresión permanente, y yo creo que nosotros nos podemos transformar. Entonces yo sigo luchando por eso, seguiré luchando por eso, y vamos por un buen camino, pero vamos con paciencia, porque yo ya tengo bastantes experiencias. Yo me he caído, me he levantado, he aprendido.
Tengo cadera puesta.
La cadena biónica. Entonces ya, pero bien, contento. Vamos por un buen camino.
Pues, profe, gracias por acompañarnos, gracias por pasar a saludar, por estar en el Festival de las Ideas. Sus aportes siempre van a ser muy valorados por quienes hemos tenido la posibilidad de compartir con usted. Y pues, lo están esperando en la agenda académica, profe.
Para allá voy. Muchísimas gracias, que pasen muy bien, y gracias siempre a Caracol.
Profesor Sergio Fajardo, esta mañana en A Vivir, que son dos días. ¡Ay, qué belleza! Le quiero presentar a nuestro anfitrión, el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro. Alcalde, bienvenido, buenos días.
Bueno, buenos días a todos, qué gusto de verdad tenerlos acá en nuestra bella Villa de Leyva.
Alcalde, gracias por recibirnos y por recibir también el Festival de las Ideas. Y quiero empezar precisamente por el festival. ¿Cómo se llega a la consecución de todo este evento? Porque me imagino que se tuvieron en cuenta muchísimos lugares del país. ¿Cómo fue esa sentada final? Decir, no, va a ser Villa de Leyva, pues vamos a recibir, porque lo mencionábamos con Andrés, el desfile de personajes de este país que hemos visto pasar, ya es el último día, no me imagino cómo fue jueves y viernes, pero cómo se llega a esa discusión final de decir, no, Villa de Leyva va a ser la elegida, y por qué decidieron abrir las puertas a este evento ustedes.
Bueno, venga, les cuento una historia. Miren, yo estaba en el consejo cuando por una idea, precisamente, dicen, ¿por qué no hacemos un festival en Villa de Leyva que reúna a toda la dirigencia política, empresarial, intelectual, académica, a los líderes de opinión en Villa de Leyva? Lo tenemos todo en Villa de Leyva. Y esa discusión se estaba dando precisamente para épocas de pandemia. Y este es un festival que llegó para quedarse. En Villa de Leyva tenemos más o menos 21 festivales al año. Imagínense,
buenísimo.
Es el municipio que más tiene eventos a nivel nacional. Pero estos, y uno ve entrar festivales, una, dos, tres ediciones y se acaban. Este es un festival que llegó para quedarse, que está pisando muy fuerte, pero que además, como bien lo mencionas, es un desafío logístico enorme.
Claro.
Detrás de todo esto, ustedes no se imaginan lo que hay que coordinar de movilidad, de seguridad, de servicios públicos, de estar 24 horas pendientes en el hospital por si tenemos alguna dificultad, de telecomunicaciones, pero afortunadamente todo ha salido muy bien. Lo que les quiero decir con esto es que Villa de Leyva está preparado para grandes eventos. y que este es un evento que pues nos pone a correr como administración, pero que para eso estamos como alcaldes, para que todo fluya de manera adecuada. Y quiero decirles además que se está desarrollando en un sitio emblemático que es el Claustro San Francisco. Uh-huh. En las ediciones pasadas se desarrolló en el Claustro San Agustín, que es hoy el Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos, el Instituto Alexander von Humboldt. Y este Claustro San Francisco tiene una particularidad y es que ha tenido muchos procesos. Hoy tiene en la parte oriental, suroriental, está caído literalmente, ¿sí? Entonces hoy venimos a hacer una propuesta, pero vamos además a mostrar algo muy chévere que hicimos con el Festival de las Ideas. Y es que cuando vino Alejandro Santos, uh-huh, me dice: oiga, alcalde, venga, vamos a sacar adelante el Festival de las Ideas. Le dije: estoy listo, pero los festivales tienen que dejarnos algo.
Exactamente.
No solo la activación económica de los hoteles, de los restaurantes, digamos, de la publicidad que se hace, sino que también hay que ver cosas materiales. Y teníamos unos baños en pésimo estado. Uh-huh. Terrible, o sea, eso daba pena, literalmente. Entonces me traje a Alejandro Santos, a su señora, y les dije: venga, que el Festival de las Ideas arranquemos con estos baños. Y es algo sencillo, pero es algo sustancial que muestra que se puede trabajar público-privado, alianzas público-privados, para ir avanzando en cosas puntuales que resuelven necesidades sencillas. Uh-huh. Pues hoy tenemos unos baños de lujo, no sé si ustedes los
han
visto.
Sí, señor, ayer tuve la posibilidad de usarlos, claro que sí.
Ahorita voy a mostrarles en mi presentación, en los 5 minutos que me van a dar, para mostrarles cómo hemos avanzado. Entonces, este es un festival que, además de dejar cosas puntuales como festival, pues me ahorra un trabajo de ir hasta Bogotá, hasta los ministerios, porque es que tenemos a todos los ministros. Ha pasado el 70%
claro,
de los ministros
entre ayer debe y hoy. Ser, debe ser una experiencia no pedirle cita al funcionario, sino decirle: venga, hablemoslo distendido y tal, no sé qué. Oiga, alcalde, no quiero despedirlo, pero me toca, porque es que lo están esperando para abrir el evento.
Sí, gracias.
Justo en este momento. Alcalde, se pasa en un ratico si quiere. Aquí vamos a estar hasta las 11.
Lo esperamos.
Paso y les cuento. A mí por vocación me gusta la historia. Ajá. Y quiero contarles de historia de Villaleiva. Son 452 Perfecto. Años de fundación hispánica, pero también hay historia de los indígenas y hay historia de dinosaurios y de todo lo que tenemos aquí en recursos paleontológicos, geológicos. Es decir, en tan pocos kilómetros cuadrados tenemos un paraíso.
Un lugar mágico del mundo que es nuestro Villa de Leyva. Alcalde, lo están esperando. Gracias por acompañarnos.
Pero vuelve a pasar, alcalde.
Pero vuelve, vuelve.
Paso, sí. Pero además le cuento algo.
Cuente.
Gonzalo Arango,
sí,
vivió mucho tiempo acá, el líder de los nadaístas.
Ah, sí.
También, claro. Y ya les tengo por ahí fotos, ahorita les muestro.
Y por eso Angelita hizo la canción Villa de Leyva, la canta Angelita.
Ya nos vemos.
El alcalde de Villa de Leyva con nosotros esta mañana, abriendo el Festival de las Ideas, Víctor Alfonso Gamboa.
Señor.
Anoche, cuando usted entró al claustro,
sí,
fiesta, al cóctel que hubo anoche, ¿qué pasó? ¿Quién la recibió?
Una mano negra.
¿Usted nunca vio la cara de esa persona?
No, había una cortina verde, uno llegaba, había una cortina a la derecha y a la izquierda, y de las cortinas salían unas manos con guantes negros, con un vasito de whisky.
¿Y ya?
Y uno, ¿esto es para mí? Y como que los vasos lo perseguían. Yo en un momento vi, Andrés tenía 3 vasos, y yo: Andrés, es de a uno.
Sí, no, pues, ¿qué hacemos? Hubo 3 manos, entonces yo cogí 3 vasos.
Sí, como ahí, están ahí, pobrecitos. Es muy chévere la idea, porque uno a veces en los cócteles da como pena, ¿no? Como que uno coge uno y se espera que pase otro mesero, ¿no? Andrés, como eran solo manos, me pareció muy buena idea.
Mire,
muy buena idea.
Dice la historia de una compañía. Diageo es una compañía británica dedicada a la fabricación y distribución de bebidas alcohólicas. Y deberían poner aquí, y a las buenas ideas como esa, de darle a uno un whisky cuando uno ni siquiera lo está pidiendo. Carlos Ortiz es el director de asuntos corporativos de Diageo y nos acompaña esta mañana desde el Festival de las Ideas. Carlos, bienvenido, hermano. ¿Cómo va todo?
Muchísimas gracias, Andrés, por tenernos hoy, por habernos invitado a ser parte de este espectacular festival y de poderles contar hoy las cosas maravillosas que hacemos con nuestras marcas y desde la organización.
¿Cómo nos está yendo justamente haciendo presencia en este lugar?
Muy bien, Andrés, porque creo que estos espacios son muy necesarios en el momento en que nos encontramos en el país, esa generación de conversaciones, así se lleguen o no a acuerdos, pero yo creo que el hecho de hablar, de generar confianza, de ponernos a pensar para dónde va el país, es un ejercicio súper necesario. Y me le quito el sombrero a la organización, está toda la gente que toma decisiones en este país, sí, que puede aportar a su construcción, y las conversaciones han sido espectaculares, entonces súper orgullosos de haber podido participar desde un panel en el que estábamos conversando sobre cómo debería ser el empresariado y qué se espera del empresariado actualmente en Colombia, pero también pues poder celebrar con nuestras marcas, ¿no? El propósito de Diageo es celebrar la vida en todo momento, en todo lugar, que es un propósito espectacular, y ayer lo pudimos hacer con nuestras marcas. Estuvimos, como mencionaban, entregando de una manera muy particular unos tragos de Buchanan's y de Don Julio.
Además, hay una de las cosas en las que de pronto casi todos, no todos hay que decirlo, pero casi todos estamos de acuerdo. Rico un buen whisky, rico un buen tequila, ¿o no, Hazel?
Sí, quería ir para allá, Carlos, porque Diageo tiene un montón de marcas haciendo presencia en Colombia. ¿Cómo eligen cuál es la marca que puede representar o puede acompañar bien un momento, por ejemplo, el festival?
Eso es lo bonito, que tenemos un portafolio tan amplio, que tenemos un producto para la ocasión que tú quieras, para poder celebrar en lo que tú quieras. Entonces, por la organización como estamos, que esta es una celebración muy especial, muy premium, muy de lujo, pues hace perfecto match con Buchanan's, que es nuestra marca insignia.
Sin duda.
En el marco de nuestra campaña La Familia Elegida, porque es precisamente eso. Nosotros, a través de la celebración con nuestras marcas, especialmente con Buchanan's, estamos con nuestros amigos, que son nuestra familia elegida. Entonces, ahí hace perfecto match. Y Don Julio, que es, por supuesto, una tendencia brutal, y el tequila como uno de los licores, una de las categorías de mayor crecimiento en Colombia, por supuesto, tiene que estar presente.
Carlos, una de las responsabilidades de su despacho es justamente el tema del consumo responsable. Rico tomarse un whisky, pero rico tomárselo de manera responsable, en un entorno seguro. ¿Cómo se miden esos indicadores de la responsabilidad de la gente tomando?
Qué buena pregunta, Andrés, porque además estamos entrando en la época de fin de año. Como dicen nuestros amigos de Olímpica, desde septiembre se siente diciembre y la gente se lo toma muy a pecho. Entonces, pues qué bueno recordar la importancia de celebrar con nuestras marcas, pero hacerlo con moderación. ¿Y qué es tomar con moderación? Tomar con moderación es tomar espaciadamente. Es importante tener en cuenta que es un trago estándar. Entonces, un trago estándar es una medida de cualquiera de las categorías de bebidas alcohólicas, que puede ser un trago de whisky, puede ser una copa de vino o puede ser un trago de cerveza, que es importante tener en cuenta que no importa la cantidad de alcohol que tenga cada uno de los productos, porque finalmente uno está consumiendo la misma cantidad de alcohol puro, solamente más concentrado, más diluido, digamos. La cantidad de alcohol que tiene una cerveza es la misma cantidad de alcohol que tiene una copa de vino, que tiene un trago de whisky. Entonces, si uno tiene en cuenta eso, hace un consumo espaciado, la idea es tomarse un traguito más o menos cada hora, acompañarlo de comida, acompañarlo con agua, y pues yo creo que es muy importante como conocerse uno mismo, ¿no?
Exactamente,
uno sabe
sí.
cuándo está tomando demasiado rápido y cuándo necesita tal vez parar, tomar agüita y pues poder seguir celebrando.
A esta edad uno ya sabe, dice.
Yo todavía no sé cómo así. Mentiras. Carlos, algo que lo mencionábamos, y es toda esta parte creativa. Le describíamos a los oyentes lo que pasó ayer con la cortina. Nos contaron que al final con Don Julio también una actividad muy especial. Alguna vez fui a algo de Don Julio y lo que hicieron fue cambiarle la etiqueta y tengo una botella de Don Julio en mi casa, pero dice Doña Hazel.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Cómo funciona todo este proceso creativo de cambiar el approach o el acercamiento que una persona tiene hacia el alcohol? Porque siempre está la referencia de la fiesta o de servirlo normal, pero ustedes siempre le hacen el twist a cómo se vive una experiencia desde ese punto. ¿Cómo son esas reuniones creativas y cómo logran como este tipo de cosas que crean eso? Un recuerdo muy especial que, por ejemplo, me acuerdo y tengo mi botella marcada, me parece súper bonito. Ahora que mencionaba Don Julio, yo, ay, ¿verdad que tengo
mi Además botella? Es automático, usted llega al supermercado de confianza y dice, este es el mío.
Mi botella.
Claro.
Sí, no, esa es una de las varias iniciativas que hemos tenido con las marcas, que es espectacular. Yo creo que esa personalización y esa conexión con las marcas es fundamental, y se hace a través de iniciativas como esa precisamente. ¿Qué me parece que ha funcionado muy bien con Don Julio? Es que nosotros estábamos como acostumbrados a un consumo de tequila muy particular, ¿no? O sea, me acuerdo de mis años mozos en que pues era un consumo diferente.
Nuestros, Carlos, nuestros años mozos.
por el colega ahí. Pero precisamente creo que uno de los cambios importantísimos que hemos hecho con Don Julio es dar una visión súper diferente. Entonces el tequila no es ese trago que se disfruta en la noche loca, que también se puede hacer con cantidades de shots, sino también puede ser como un Don Julio 70, un Don Julio 1942, que te lo puedes tomar en un trago largo, con hielo, puedes hacer una paloma, puedes hacer un margarita, puedes hacer una cantidad de cócteles. Es un trago tremendamente versátil, es una categoría espectacular, y precisamente esa conexión se genera a través de esa personalización y de ese entendimiento también de todo lo que hay detrás del tequila, es decir, todo lo que hay detrás del cultivo del agave, de la realización pues del proceso del destilado y demás, es muy bonito, y es una apuesta muy chévere también, porque ahí también y aprovecho la cuña para contar de, por ejemplo, las apuestas nuestras en sostenibilidad en tequila, que el tequila viene su nombre precisamente porque es una región de...
Un lugar.
Exactamente, una región en México que tiene mucho estrés hídrico actualmente. Entonces, pues precisamente conscientes y responsables como somos con el medio ambiente, tenemos unas apuestas en agua brutal y la idea es que vamos a devolver más a los sistemas hídricos de lo que consumimos para nuestra producción, dentro de muchas otras cosas que hacemos, por ejemplo.
Hay un boom de destilados ancestrales colombianos, eso cohabita justamente con lo tradicional que es el whisky, que sin duda uno va a la fija cuando se toma un Buchanan's, cuando se toma un Julio, pero ¿cómo cohabitan ustedes justamente con todo ese boom colombiano que hay en este momento?
Cohabitamos absolutamente, creemos que para el consumidor es muy bueno poder tener diferentes alternativas. Entonces puedes celebrar un día con whisky, puedes celebrar un día con biche, puedes celebrar un día con cualquiera de estas nuevas bebidas ancestrales, que nos parece una gran apuesta. Nosotros particularmente en Diallo creemos en la libre competencia, creemos en el libre mercado, y creemos que, por ejemplo, instituciones que ya son un poco anacrónicas como el monopolio de licores, pues ya tienen que repensarse, ¿no? En un mundo globalizado, pues creo que vale la pena, venga, pongámonos de acuerdo en unas reglas de juego en las que podamos estar todos y pueda convivir precisamente desde un Johnny Walker Blue Label hasta un biche, pasando pues por una infinidad de categorías nuevas.
¿Es más fácil conseguir un licor colombiano en Guatemala
que
en Pereira cuando se produce en otro lado del país? Así funciona. Carlos nos acompaña esta mañana, hablamos de whisky, hablamos de tequila, hablamos de Diallo, que nos ha acompañado muchísimos años en este país y que nos ha hecho la vida feliz, Hazel.
Sí, claro, y yo quería ir al festival, estaba viendo todos los banners que ahí dice invita Diallo. Yo quiero saber cómo marca este tipo de eventos, en qué le suman a una marca, o al terminar ustedes dicen el balance positivo es este por haber estado acá.
El balance es muy positivo en la medida en que, pues primero nuestras marcas brillan espectacularmente, pero también porque podemos contar mucho de lo que nosotros hacemos desde Diallo como corporación. Entonces, nosotros, además de ser unos grandes constructores de marcas tan importantes como Johnny Walker, Buchanan, Sol Pares, Smirnoff, en fin, somos una organización muy comprometida con una visión de largo plazo, una visión de sostenibilidad que para nosotros tiene tres componentes súper importantes que son, por una parte, el consumo responsable. Y por consumo responsable de alcohol nosotros entendemos la no venta ni consumo a menores de edad, la no conducción bajo los efectos del alcohol y el consumo moderado, el que estábamos hablando ahora, versus ese consumo nocivo en el que hay un consumo excesivo en un solo momento en el tiempo. Adicionalmente tenemos una apuesta muy grande en diversidad e inclusión. Entonces, además de que en Diallo, como decimos, cabemos todos independientemente de tu género, color, raza, religión, en fin, tenemos una apuesta para generar las condiciones que permitan una verdadera igualdad material. Entonces le hacemos una apuesta muy importante a través de nuestro programa Learning for Life o Aprendiendo para la Vida, para generar oportunidades laborales y educativas para los jóvenes en Colombia, para que tengan capacidades en el trabajo que les permitan engancharse y conseguir su primer empleo en nuestro ecosistema de bares, restaurantes, puntos de venta, del off-trade y demás. Y es de los proyectos más bonitos que tenemos. Ya en Colombia hemos formado casi 20.000 jóvenes y esperamos seguir haciéndolo en el futuro próximo.
Pues Carlos, salud. Muchísimas gracias por venir a acompañarnos, porque más allá de lo que usted se toma, representa muchísimas cosas adicionales y usted nos las compartió justamente esta mañana. Carlos Ortiz, el director de Asuntos Corporativos de Diallo en A Vivir, que son dos días. ¡Abrazo!
Muchas gracias, Andrés. Espectacular espacio.
Chepe Restrepo y Mauricio Posada le cantan al borde del llanto casi, con la nostalgia viva y con el amor profundo que se siente en esa guitarra, a Villa de Leyva, el lugar del mundo que acoge el Festival de las Ideas, Hazel.
Ay, no, Andrés, además, felices de estar acá, escuchar esa música. Estoy feliz porque además empezó a salir el sol. Les hablaba con voz temblorosa a las 8 de la mañana, pero ya empezó el solecito y me gusta más porque empezó con forma este último día del Festival de las Ideas y es muy bonito saber que varios sectores del país se reúnen para eso. O sea, ahora que miraba bien el nombre y nos mencionaba el alcalde, que es una de las ciudades con mayor número de eventos, creo que son casi... se duplica lo que pasa en el año en otros lugares del país. Hay festivales de música, de libros, de sobre todo reunidos alrededor de las artes, pero esto me parece muy especial, es sentarse a escuchar hablar de otro, de diferentes temas que nos competen a todos, y eso me parece muy especial. Qué bonito estar viviendo esto por primera vez, porque es la primera vez que estamos nosotros haciendo presencia en el Festival de las Ideas.
antes de escuchar cantar a Chepe Restrepo y a Mauricio Posada, sonó una promo. En radio una promo es lo que anuncian, lo que estábamos y tal, no sé qué. Y pocas caras más felices y de más satisfacción he visto en la vida como la de Alejandro Santos, que un buen día en su despacho dijo, ¿y qué pasa si hacemos un festival lleno de ideas? Y mire, más de 400 personas en esta, la edición corriente del Festival de las Ideas. Alejandro, bienvenido, buenos días.
Pues muy feliz de estar aquí en A Vivir. Muchísimas gracias por la invitación. Felices de estar aquí en Vía de Leyva en esta, como se dice, una mañana soleada, sí, ¿no? Cariñosa, pues siempre muy hospitalarios la gente de Vía de Leyva.
Se le nota muy contento. Esto ha salido muy bien, mejor de lo que usted mismo esperaba, Alejandro.
No, ha sido realmente extraordinario. Ya llevamos día y medio ver más de 400 líderes de Colombia desde distintos sectores, ver representantes del gobierno, más de 5 ministros, ver congresistas de todas las corrientes políticas, ver empresarios, presidentes de gremios, liderazgos del territorio. Por ejemplo, está la personera de Puracé Cauca, el presidente de la Federación de Personerías, ver presidentes de las Cortes, muchos de los magistrados de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, líderes de opinión, intelectuales, en fin, es reunirnos acá a pensar, a dialogar, a reflexionar sobre, pues, todos los desafíos que tenemos en la Colombia de hoy, que no son fáciles, porque tenemos muchos desafíos que tenemos que resolver dialogando. Y yo creo que esto es como una especie de fuerza anti-Twitter, sería.
Ok.
Es decir, es así como en estas redes sociales.
Es ver las ideas real y expresadas por quien tiene la idea.
Absolutamente, porque las redes sociales lo que genera es una polarización, una rabia, unas pasiones. Ajá. Que se exacerban, pues, todos los sentimientos, donde no se puede pensar, donde realmente el diálogo es muy difícil. Uh-huh. Aquí nos encontramos, nos miramos a los ojos, hablamos sobre para dónde va la economía, sobre para dónde va el Estado de Derecho, sobre el papel del sector privado, cómo reactivamos la economía. Lo hacemos en unas reflexiones donde todo el mundo participa, una dinámica muy abierta, todo el mundo levanta la mano en un claustro de San Francisco maravilloso, con ustedes aquí afuera, cubriendo, hablando con todos los protagonistas. Es realmente muy estimulante tener estos espacios que no los podemos perder, porque aquí no pueden verse las burbujas de los mismos con las mismas, repitiéndose las mismas historias. Aquí se encuentran muchos sectores que no piensan igual, no solo en esa deliberación un poco más formal de micrófono donde todo el mundo participa, sino un espacio igualmente importante tomándose un café en estos días soleados que nos tocaron maravillosamente aquí en Bolivia Leiva, tomándose una cerveza, tomándose ¿no? y hablar. Yo creo que esto es como una exaltación al diálogo y al pluralismo.
Alejandro, lo mencionábamos con Sergio Fajardo, que me impresionaba cuando estaba leyendo la agenda y lo mencionaba, es esa importancia de reunir personas que piensen diferente en un país, y ni siquiera es un problema de Colombia, un problema alrededor del mundo es el que piensa distinto a mí. No tengo nada que hablar con esa persona y está totalmente equivocada porque yo tengo la razón por sobre todas las cosas, y las mismas redes sociales, sabemos por ejemplo lo que pasó en Estados Unidos, están dedicados al algoritmo de que si yo creo que el cielo es amarillo, todas mis noticias y todo lo que me sale me asegura que el cielo es amarillo, y el que cree que es azul, en sus redes sociales el algoritmo le cura el contenido como para justificar que uno sienta que tiene la razón. ¿Cómo es ese proceso de curaduría y de la invitación de decir, mire, este es el tema y está su posición, pero va a estar también su contraparte? Y de ver llegar en que están todos y los hemos visto, y me sorprende un montón de gente que uno ve noticias y o están peleando o se tuitean cualquier cantidad de cosas. ¿Cómo es ese proceso de curar, de invitar y de ver ya el resultado de si se puede tener una conversación donde distintos puntos de vista convivan y no pasa nada y es viable, y necesita uno tener además ese tipo de conversaciones? No tenemos la razón siempre.
Mira, pues, de lo que estás comentando, digamos, este espacio es un espacio contra el populismo, contra la posverdad, contra toda esa tendencia de noticias falsas, contra la polarización, contra la rabia. Y lo que hacemos en el fondo, la agenda de estos dos días es una: ¿para dónde va Colombia y qué vamos a hacer para que sea una mejor Colombia? Punto. Y alrededor de esa visión, pues vamos mirando cuáles pueden ser las temáticas y van cambiando de coyuntura. Entonces, pues los temas políticos del Congreso a veces son más fuertes, el tema de la seguridad cobra importancia, a veces los temas de tecnología, En este caso, el tema de la energía, por ejemplo, se volvió un tema muy relevante con lo que está pasando, con las amenazas de que se va a acabar el gas, con los racionamientos de agua, que es que de golpe van a haber apagones. Entonces, ayer hubo una conversación donde los expertos en energía, aquí presidentes de gremios, empresas que están acá, están advirtiendo sobre la importancia de tomar decisiones ya y sobre todo también cómo pasamos ya de a la acción, cuáles son las, cómo vamos a solucionar los problemas de Colombia, que la gente necesita que los resolvamos. Y aquí está gran parte de la gente que toma las decisiones más importantes del país para que asuma su responsabilidad histórica de tomar decisiones. Yo sé que, digamos, aquí pues hay que hablar y hablar y hablar, pero del diálogo tenemos que pasar un poquito a tomar decisiones. Y decisiones informadas, informadas, con buena información, no con mentiras, no con el tema de los algoritmos. Y yo creo que por ese lado, pues aquí abrimos un espacio que no pretende otra cosa, porque esto es un festival.
Sin duda.
Y no pretende ser más que un festival. Esto no es un comité de gobierno, nada.
Sí, aquí no se decide. Se genera mucha noticia, eso sí.
Se genera noticia, se habla. La gente de acá, después de pasar un rato raro, oiga, este senador que tuiteaba no era lo que yo pensaba.
Exactamente.
Cojo el teléfono y toda la gente que se conecta acá, en Bogotá, allá la esperamos que en Bogotá, que lamentablemente es donde se toman muchas de las decisiones, allá se pongan de acuerdo y solucionen cosas.
Una de las cosas que nos sorprendió justamente ayer cuando llegamos al momento de la fiesta era que estaban todas estas personas que habían debatido previamente. Y me dijo uno de los asistentes en algún momento, pude hablar con el ministro, pude hablar con el gobernador, tengo cita la otra semana. O sea, ese tipo de cosas, ese tipo de redes también son posibles en un lugar como estos. Alejandro, ¿en qué momento de la vida usted dijo, qué rico un festival de las ideas? ¿Qué estaba pasando en su vida para que usted generara un espacio como estos? Porque esta fue idea suya, usted se la craneó.
Pues, digamos que yo creo que fue parte de cómo en momentos en que los sectores empiezan como a segregarse, se empiezan a construir unos muros invisibles, pero muy potentes, donde las redes, donde uno empieza a buscar los famosos sesgos de confirmación que los algoritmos lo estimulan mucho, donde yo quiero es reafirmar lo que pienso, reafirmar mis prejuicios y busco las mismas noticias, las redes me envían lo que yo quiero reafirmar y empiezo a alejarme de puntos de vista distintos. Cuando llega el gobierno también de Gustavo Petro, digamos, hay una tensión también donde hay mucha desconfianza en distintos sectores. Entonces, no podemos perder esos espacios de encuentro, y realmente se estaban perdiendo, ¿no? Hay muchos espacios, pero donde se encuentran los mismos con las mismas y piensan igual. Entonces dijimos, no, pues tenemos que buscar un espacio donde podamos convocar a gente que tenga unos liderazgos de género, de hombres, mujeres, territoriales, de sectores, y coger a los economistas, a la iglesia, a los magistrados, a los líderes de opinión, a los intelectuales de izquierda y de derecha, a sentarlos, a hablar sobre unos temas y miremos y digámonos las cosas. No vamos aquí a ser políticamente correctos y decir que todo, digámonos las cosas, pero digámonoslas bien, aquí no toca insultarse. Y con base en eso, miremos así, pues, si avanzamos.
Alejandro Santos es el director de contenidos de Prisa y hace posible el Festival de las Ideas en este lugar mágico que se llama Villa de Leyva. Y charlamos con él esta mañana en A Vivir, que son dos días.
Ya en la práctica, con esta nueva edición, y mencionábamos, aquí no se viene a tomar decisiones, sino a discutir y hablar de temas que le interesan mucho al país. ¿Qué ha pasado que de repente sorprenda de las ediciones pasadas o lo que está pasando ahora, que digan, oiga, esto está creando un movimiento importante, una atracción importante en cierto tema, o que le sorprenda de repente un resultado de algo que se habló acá y que fue de pronto la semilla que lograra algo de lo que ustedes ya han hecho con ediciones pasadas?
Y déjeme complementarle a su pregunta, ¿qué se sueña? ¿A quién se sueña ahí sentado?
Pues, bueno, Andrés, yo sueño que de estos espacios salgamos quienes tenemos una gran responsabilidad como líderes. Yo creo que aquí hay muchos de los grandes líderes de Colombia que entendamos que frente a los desafíos que está viendo el país en general, a nivel económico, a nivel institucional, a nivel, digamos, de desafíos sociales, pues tomamos las decisiones que tocan como una responsabilidad frente a las nuevas generaciones. Yo creo que Estamos en un momento en el Colombia y en el mundo, porque aquí no solo en Colombia, nosotros siempre tendemos a decir que aquí Colombia es como si fuera el ombligo del mundo.
No.
En Estados Unidos están definiendo la democracia.
Somos un reflejo de lo que pasa en el mundo.
En Estados Unidos hay una elección crucial para la democracia de Estados Unidos y del mundo.
Del mundo entero.
Kamala Harris, Donald Trump, se deciden muchas cosas para la humanidad. O sea que esto, aquí estamos todos en el mismo barco, ya no es solo uno. Pero a lo que nos corresponde, y Andrés, para contestar la pregunta, es que acá nos miremos al espejo de ese liderazgo que tenemos por delante y que seamos capaces de avanzar. De esto cómo avanzamos y empezamos, y ayer se planteó una discusión muy interesante sobre el acuerdo nacional. ¿Cuál es? ¿Esto es el macroacuerdo o es los microacuerdos sobre temas puntuales definitivos donde tenemos que sentar a las, por ejemplo, en los temas energéticos? Aquí hay 5 o 6 decisiones cruciales para Colombia, para que Colombia no se apague, para que Colombia tenga gas, para que Colombia no tenga racionamientos de agua, donde toca sentar a ciertas personas, unas comunidades que no dejan que pasen unas redes de transmisión, el ministerio del gobierno, unos líderes, unas entidades ambientales, el gobierno, unas empresas privadas que tienen que tomar unas decisiones cruciales en los próximos 3 meses, que si no se toman, millones de colombianos se van a ver afectados.
Claro.
Eso es puntual, eso no es el gran acuerdo nacional, pero son acuerdos fundamentales que le pueden cambiar la vida a la gente. Y aquí, ojalá uno estimule que eso ayude a pasar. Uh-huh.
De esas ideas que uno hubiese querido tener. Un festival lleno de ideas, Hazel.
Buenísimo.
Pues Alejandro, muchísimas gracias por atendernos, por el festival, porque está saliendo muy sabroso, la hemos pasado muy bien, hemos aprendido, hemos escuchado, nos hemos encontrado de frente con personas que creíamos, miércoles, en serio, no era como yo me lo imaginaba. Es mejor de lo que yo me lo imaginaba.
Don Andrés, muchísimas gracias por la invitación, Hazel. Un placer estar acá. Y bueno, yo los tengo que decirles, pues los oigo todos los fines de semana.
¿De toda la vida?
De toda la vida, ala, de toda la vida.
Pues aquí lo esperamos, usted sabe.
Joven cachaco, ala, de toda la vida, pero no sé, siempre cojo estoy en el carro oyéndolos, o sea, no sé, tengo la hora como del programa, entonces Buenísimo. Aquí estoy permanente oyente y los felicito por lo que hacen. Muchísimas gracias.
A usted por la invitación, Alejandro Santos Rubino, en A Vivir, que son 2 días. Ya en estos días, Hazel, del 11 al 14, como Villa de Leyva es lugar de festivales, el Festival del Árbol.
¡Qué lindo eso!
Y para hablar justamente de esta iniciativa, 2 de los impulsores que se vinieron con su chaqueta de árbol.
Sí, yo quiero una.
Felipe, bienvenido, buenos días.
Buenos días, gracias.
Y también está con nosotros Tony, bienvenido Tony.
Buenos días, gracias.
Mucho de lo verde que usted ve aquí en este lugar está hecho
en el Festival de las Ideas.
En el Festival de las Ideas, gracias, está justamente hecho por el biólogo Felipe Rubio y por Tony Arellano también. Felipe, gracias por hacerlo posible, hermano.
Bueno, con muchísimo gusto, hay que aportar la mayor cantidad de verde que podamos.
¿Qué va a pasar la otra semana en el Festival del Árbol?
Va a haber un evento donde congregan muchos viveros, muchas iniciativas de reforestación y de restauración ecológica en el marco de un festival ya que tiene una tradición de varias décadas, pero en este festival último que se viene la próxima semana va a haber un evento con la Fundación Matamoros. Nosotros desde Viveros Ambientes Ecológicos hemos donado 500 árboles para que los sembremos con los visitantes al evento y en un predio del municipio que requiere obviamente que lo cubramos de naturaleza, de especies nativas.
Tony, ¿no es la primera vez que se realiza este Festival del Árbol? ¿Qué pasa en Villa de Leyva? ¿Cómo la comunidad se hace parte del evento? ¿Y cuál es como la principal misión del festival?
El Festival del Árbol inicia del 11 al 14 de octubre. Es para todos, para tanto los villaleivanos, para sus visitantes. Nosotros como Vivero Ambientes Ecológicos estamos sumándonos a esta iniciativa, promoviendo la sostenibilidad, y es un evento que deja un precedente porque buscamos hablar sobre el impacto ambiental. Y en el marco del Festival del Árbol pues se desarrollan diferentes actividades. Algo que va muy de la mano es la carrera por los héroes, que inicia como en el preámbulo del Festival del Árbol, donde también Vivero Ambientes Ecológicos está presente y estamos pues aportando nuestro granito de arena y vamos a realizar una donación de 500 árboles. Va a ser una actividad de la mano con la comunidad y todas las personas que se quieran sumar para esta gran iniciativa de reforestación en nuestro municipio de Villa de Leyva.
Felipe, nosotros venimos de Bogotá y venimos a este lugar justamente a eso, a respirar aire puro, a conocer y tal. ¿Cómo está Villa de Leyva en términos ambientales? ¿Nos toca todavía hacer mucho trabajo verde?
Sí, sí señor, porque básicamente Villa de Leyva está ubicado en un valle árido andino, por ende tiene limitantes de oferta de agua y en la medida en que mantengamos el santuario de fauna y flora de Iguaque en sus mejores condiciones, pero también las microcuencas que abastecen a la región, pues requieren todavía un trabajo de restauración ecológica, de conservación y de gobernanza del agua con las comunidades.
Tony, las personas que vengan, por ejemplo, un turista que llega a ver el Festival del Árbol, ¿es por una ruta que lo llevan a uno a conocer las especies que hay en Villa de Leyva o llegan árboles de otros lugares del país? ¿Cómo, en la práctica, cómo funciona el festival?
Es un evento que organiza la administración pública acá del municipio y digamos que la actividad es abierta, son espacios itinerantes, de hecho también hay un concurso de balcones donde participan de siempre diferentes casas que adornan y ambientan esos balcones, exactamente. Entonces es una iniciativa que los incluye a todos.
El Festival del Árbol del 11 al 14, entrada gratis.
Claro.
Porque mirar es gratis, ¿yo qué?
Y sembrar también es gratis.
Oiga, enséñenos justamente, Felipe. Alguien en la casa seguramente oye y dice, ve, ¿por qué no? En mi balcón, en mi terraza, en mi pedacito
de verde
que puedo tener. ¿Cómo lo hago en la casa, en cualquier lugar del país?
Bueno, lo importante es que la gente tenga cada vez más conciencia de las especies nativas. Entonces, involucre las especies nativas en su jardín, en su patio, en su lugar donde tenga dispuesto para tener plantas, ¿cierto?
Sí, señor.
Porque básicamente hemos usado plantas de todas partes del mundo y en cierta época, en cierto momento, por muchas décadas, olvidamos nuestras propias especies nativas. Entonces viene un resurgir de esa importancia, de esa conciencia de la conservación y de la propagación y de mantener la mayor cantidad de especies nativas a cada lugar. Entonces es importante que cada persona en su lugar se entere, se investigue qué especies nativas son las que crecen en su zona y trate de amparar, de adoptar y de ayudar a quienes hacemos restauraciones y reforestaciones.
Heisel, ese es un gran consejo porque muchas veces uno por hacer más hace menos. Si uno dice, sí, pongo el verde, pero si ese verde no le pertenece a ese lugar del mundo, pues tal vez lo que estoy haciendo es un daño, ¿o no?
Sí, señor, así es. Y en el país de la biodiversidad, pues tenemos que amparar la biodiversidad que está amenazada. Muchas regiones de Colombia ya han perdido muchísimos de sus ecosistemas naturales, ¿cierto? La sabana de Bogotá no es lo que era.
Claro.
Y tendría que, de cierta manera, tendríamos que ver cuáles especies teníamos hace 300 años y cuáles tenemos que volver a involucrar en nuestra, digamos, estructura verde que nos rodea en una sabana que crece en gris.
Pues Tony, gracias por acompañarnos esta mañana, hombre.
Gracias a ustedes por la invitación. Aprovecho para alzar la voz e invitar a toda la audiencia a que se sumen a donar un árbol. Tenemos una campaña social ambiental que es Dona un árbol, el planeta lo necesita.
Dona el árbol, el planeta lo necesita. Felipe, gracias.
No, muy amables a ustedes, gracias. Buen día.
Chévere las chaquetas además.
Lindas.
Sí. Y las gorras, y las camisetas.
Divinas, sí, sí, sí.
Acá felices de estar en el Festival de las Ideas 2024, sumando en todo el tema medio ambiente y a la sostenibilidad.